Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El nerviosismo empieza a hacerse notar en el Partido Socialista a 4 días de las elecciones en Andalucía. Conscientes de ello, Sánchez se prepara ya para las municipales y autonómicas en 2023 con el objetivo de pasar página cuanto antes. Más detalles, Ricardo Rodríguez.
La cúpula del PSOE ha dedicado estas últimas horas a transmitir la existencia de voto oculto a su favor en Andalucía ante la ausencia de expectativas de levantar el vuelo de aquí al domingo. Distintos cuadros socialistas admiten a COPE su desconcierto ante lo que estiman una irregular implicación de sus alcaldes en la movilización del electorado de izquierdas, mientras Pedro Sánchez pasa la página andaluza y pone en marcha el partido para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, donde el socialismo tiene el reto de mantener el poder. El mensaje que Sánchez ha hecho llegar a sus varones es que están llamados a conservar sus bastiones como antesala de las generales. El presidente es inasequible al desaliento, resumen dirigentes territoriales.
El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Equidad Sanitaria. La norma pretende potenciar la sanidad pública, restringiendo los copagos y limitando las privatizaciones a casos excepcionales, es decir, que los hospitales públicos no sean gestionados por entidades privadas. Sin embargo, el sector Podemos del Gobierno está en contra de esta medida porque dice que supondrá todo lo contrario. Según ha manifestado el portavoz morado en el Congreso en redes sociales, el término excepcional es muy amplio y por eso amenaza con no apoyar la norma en el Congreso de los Diputados si no hay modificaciones. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, defiende la postura socialista y dice que esta ley blinda la sanidad pública.
Lo que hace esta ley es blindar la sanidad pública porque el modelo es la gestión directa. En segundo lugar, amplía derechos y, sobre todo, elimina que se puedan establecer nuevos copagos.
Y antes de pasar al deporte, te cuento que los representantes de la aerolínea Plus Ultra declaran hoy en la causa que investiga la concesión de 53 millones de euros en ayudas públicas para evitar la quiebra. La declaración de hoy tiene como objetivo conocer qué operaciones llevaron a cabo en la compañía para poder presentarse como candidata a estas ayudas. Te recuerdo que se concedieron 53 millones de euros por ser considerada una empresa estratégica en nuestro país. Sin embargo, su peso en el mercado español es escaso y sus accionistas tienen vínculos con el chavismo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, hoy se juega el segundo partido de la final de la Liga ACB entre el Barça y el Real Madrid. Los blancos jugarán sin Randolph después de que se lesionara la rodilla en el primer partido del playoff. Se ha roto el ligamento cruzado anterior y tendrá que pasar por quirófano. La imagen de la lesión es espeluznante. Ese primer partido lo ganó el Madrid 75-88, así que de momento van 1-0 al mejor de 5. El partido de esta noche lo podrás escuchar a partir de las 9 en el tiempo de juego de la cadena COPE. En fútbol, el Madrid ha presentado a su primer fichaje para la temporada que viene. Es el centrocampista francés Aurélien Tchouaméni.
Mi nombre y apellido es Aurélien Tchouaméni. Vale.
Parece que va a costar que pronunciemos su nombre correctamente. El exjugador del Mónaco ha reconocido que recibió llamadas de otros clubes, pero que en su cabeza siempre estuvo esperar la del Real Madrid. Además, ha contado que Mbappé le llamó para convencerle de que fichara por el Paris Saint-Germain, pero rechazó la oferta. Tchouaméni ha estado muy cómodo en la presentación y ha dicho que está dispuesto a hacer historia en el club blanco.
Estoy muy contento de estar aquí. Es un sueño de fichar por el Real Madrid, es el mejor club del mundo y vamos a trabajar mucho para ganar más títulos continuar la historia del club.
No dejamos la capital porque en el Atlético de Madrid Álvaro Morata está listo para volver. El jugador ha estado 2 años cedido en la Juventus y ahora el club italiano ha rechazado la opción de compra. La oferta estaba en 35 millones y el Atleti ha dicho que no va a aceptar menos dinero. Hoy acaba el plazo para que la Juve se decida, pero todo apunta a que Morata volverá al equipo rojiblanco. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y gracias por estar escuchando la radio en esta madrugada de calor. ¡Qué calor! ¡Qué temperaturas, por favor! Madre mía, qué situaciones. Yo me imagino la gente que ahora mismo ni siquiera tiene un ventilador para poder refrescarse. Es la mejor herramienta, un ventilador, un poquito de corriente, a lo mejor cruzada en casa. Una ventana por un lado, otra ventana por otro, y que naturalmente se cree una mínima corriente, si es que la hay. Pero de repente te pones a pensar en cómo están las temperaturas y, madre mía, el calor que está haciendo en cualquier parte de España. Por lo general, esta ola de calor nos está dejando a todos baldados. Hay que beber mucha agua, hay que refrescarse. Bueno, comienza en la radio el primer despertador. Hay que contar un montón de cosas. Aquí no hablamos de política y estamos mucho mejor defendiendo historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón, y te aseguro que así es. Quizá por eso hoy quiera poner esta primera calle positiva del día con una noticia que yo creo que nos sitúa a la vanguardia de la igualdad en el deporte. Ayer martes, la Real Federación Española de Fútbol ha acordado de manera oficial equiparar el porcentaje de primas que cobran las selecciones masculina y femenina. Pero es que hay más, ponedor, porque también se ha regularizado pues los derechos de imagen de las futbolistas. Es verdad que el contrato entrará en vigor este mismo 6 de julio, cuando dará comienzo el Campeonato de Europa femenino. Y decía al principio que estamos ante una buena noticia, no tanto por la repercusión económica que pueda tener para las jugadoras, que también, sino por lo que significa en la lucha por la igualdad. El acuerdo lo que hace es que, bueno, supone un espaldarazo al fútbol femenino, aún hoy muy denostado en la mayoría de países. De hecho, antes que España, solo Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia, Australia, Brasil, Inglaterra, Irlanda, Países Bajos y los mismísimos Estados Unidos, pues ya habían firmado también con sus jugadoras un contrato similar. El acuerdo va a estar en vigor desde este verano hasta julio de 2027. Tras la firma, Irene Paredes, capitana de la selección, pues ha hablado de día histórico. Es verdad que el pacto lo que hace es impulsar el deporte femenino y rompe de esa manera con el techo de cristal, acortando distancias con el masculino. Así que aquí no es una cuestión de hombres y mujeres, sino de justicia. Y hasta ahora, en este ámbito, esta brillaba por su ausencia. Así que yo quiero compartir con todos los ponedores, toda la gente que me está escuchando ahora mismo a las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en Canarias, que me alegro mucho de que por fin este error pues se haya corregido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hace unos minutos ya te lo adelantábamos en facebook.com/poniendo las calles. La pregunta era muy directa: si te automedicas, si tienes soluciones para según qué dolores que podamos sufrir en nuestro día a día. Es verdad que es el tema protagonista en Poniendo las Calles en el día de hoy, eso de automedicarse, porque desde que empezó la pandemia, hay que decir que después de los meses de confinamiento, pues resulta que ha crecido el número de personas que sin ir al médico se toman algún tipo de pastilla para paliar una dolencia. Bueno, pues en unos minutos aquí, en el primer despertador de la radio, vamos a conocer qué opina de esto los expertos, y también queremos escuchar testimonios. Por ejemplo, David, al que ya no le hace efecto ni siquiera el ibuprofeno, con lo cual vamos a poner un poquito de orden en esto que hacemos, yo creo que prácticamente todos, al margen de la cantidad de mensajes que nos habéis ido dejando, y los vamos a ir leyendo, pero yo creo que esto de automedicarse, de tomarse una pastilla sin que sea recetada por un médico, lo hacemos la inmensa mayoría, ¿o no, Beatriz Calderón? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Sí, claro que sí. Lo único que los médicos dicen que lo de si te levantas un día con dolor de cabeza y te tomas un paracetamol, que eso no pasa nada, ¿vale? O sea, es correcto tener paracetamol en casa para un dolor así, no vas a llamar al médico porque claro, un día te levantes un poco cabezón. Claro, si te levantas todos los días con dolor de cabeza y te tomas un paracetamol y a las 6 horas otro y a las 6 horas otro y continúas sin ir al médico, ahí es donde tenemos el problema. Pero lo de tomarte un paracetamol yo creo que es algo que hacemos todos, ¿no?
Sí, yo tiro muchas veces de, más que de paracetamol, yo soy muy de ibuprofeno, pero...
Ya, pues eso es peor para el hígado, según dicen que sí. El paracetamol, por eso recomiendan más tirar del otro.
Bueno, yo lo que hago es que de cara a dos años atrás, el ibuprofeno, pues nos bajaron la dosis, las pastillas antes sí. Eran de 600 miligramos, ahora son de 400, pero yo las corto por la mitad. Ah. Y muchas veces me tomo medio, pero sobre todo cuando voy cargado de voz, porque me relaja mucho las cuerdas vocales.
Claro.
Y es verdad, entonces yo de vez en cuando le he hablado con mi otorrino y me dice, bueno, pues a lo mejor de 5 días que tienes el programa en la radio, lo que tienes que hacer es tomarte medio ibuprofeno. Y ayuda bastante, ¿eh?
Claro, es un antiinflamatorio y va muy bien. Pero bueno, hay de todo, ¿eh? También a veces lo de, por ejemplo, cuando tienes conjuntivitis.
Sí.
Esto ha sido lo mismo 3 veces y ya sabes lo que te tienes que tomar.
Claro.
Que lo mismo dicen que no es correcto. Pero es que hay veces que al pedir citas, si tardan 2 días o 3 en ir al médico, se te ha quitado ya la conjuntivitis
es
sola.
Verdad.
Así que, bueno, que no se tiene que hacer, pero que ahí estamos todos liados con el tema.
Ya.
Bueno, vamos a tener más cosas, ¿eh? Hasta las 5 de la mañana. Nos vamos a ir hasta el Chad. Es un país centroafricano que necesita de nuestra ayuda.
Pues sí.
Hay un grupo allí de profesionales de la salud del Hospital de Parla, en Madrid, que han iniciado Pulpo un proyecto hace unos años, que es una maravilla.
Sí, es una pasada.
Vamos a conocer cómo funciona un hospital en esta zona del mundo a través de los testimonios de Sor Pilar y del pediatra David Montes.
Es increíble. Fíjate, se me ponen los pelos del brazo de punta porque es que hay gente que ha viajado muchísimo para seguir ayudando. O sea, los testimonios que vamos a escuchar esta mañana en Poniendo a las Calles van a ser estremecedores y muy positivos. Y eso es lo mejor, que aquí no hablamos de política, pero sí que hablamos del día a día y de las cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo. Claro, ahora tenemos que hablar del tiempo que vamos a tener. Yo no sé, Julio, ¿qué nos vas a contar? Te lo digo porque el calor que está haciendo es algo, rózalo un poco lo inhumano, ¿no, Julio? Buenos días, ¿cómo estás, torero?
Buenos días, pues no cojo frío en invierno y ahora que llega el verano llega el calor. Con los aires acondicionados estoy un poquillo pillado, pero bueno, pues los que hayan pasado calor, los que pasaron calor ayer, pues hoy van a pasar más. Y salvo en Asturias y en Canarias, todas las regiones de España están en aviso naranja o en aviso amarillo por calor extremo. Todos los que nos escuchen, pues cerca de los ríos del Ebro, del Tajo, del Guadiana, del Guadalquivir, que se preparen, los 40 grados que los den por hechos y cuidado que no suba más todavía el termómetro. Hay que decir que solo faltaba Galicia porque subiesen las mínimas por la noche, que es lo que más molesta, ¿no? Pues también van a subir, o sea que se viene un puente del Corpus calentito y lo que decimos siempre, pues protección en la piel, los que vayan a estar expuestos al sol y cuidado también pues en el campo, las colillas, en los coches y demás, porque el riesgo de incendios es ya también nivel extremo y entre todos pues vamos a tener cuidado.
Están muy bien estos mensajes y luego la hidratación, sobre todo a la gente mayor, que beba mucha agua, pequeños traguitos durante muchos espacios de tiempo, o sea, pequeños tragos, pero siempre hidratación. El cuerpo necesita agua en cualquier momento y más con este calor, porque es que el agua se nos va evaporando, aunque no sudemos, se nos va evaporando y hay que beber agua, es fundamental. Ahora son las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Hay ponedores que nos llamaron en directo, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y automáticamente fueron diplomados.
Buenos días, en Oviedo, trabajando. Ahora mismo estoy en una fábrica que se dedica a hacer envases para lejía, productos químicos y todo eso.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú cómo estás ahora mismo? Me imagino que currando o en la cama.
Mira, bro, pues estoy trabajando. Yo trabajo en un sitio muy maravilloso aquí en la sierra del Coto Nacional de Doñana, junto a mi pueblo.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues bien, conduciendo ahora mismo.
Ajá, pero vas con el manos libres, ¿no?
Hombre, claro, claro.
Ajá. ¿Y por qué?
La seguridad ante todo, ¿eh?
Hombre, claro, es que... ¿Y por qué no estás durmiendo? Son las 4:35 de la mañana.
Bueno, pues me levanté a las 2, voy de un pueblo de Jaén, voy hacia Málaga, que tengo que ir al hospital, que tengo que hacerme unas pruebas, y eso ya llevo yendo 9 o 10 años.
Jolín, ¿desde Jaén tienes que ir a Málaga para hacerte las pruebas?
Sí, mira, es que... Yo tengo cáncer, y entonces... Hace 9 o 10 años aquí ya me dijeron que me fuera a mi casa, ¿no? Porque vete ya que no se puede hacer nada, ¿no? Y entonces me fui a otro sitio y luego al final acabé rodando de un lado a otro, yo buscando en Málaga y allí pues, aunque me dijeron igual, pero me mantienen vivo, mira, estoy hablando, ¿no? Y trabajando, que yo trabajo,
¿eh? Un abrazo, hermano. Buenos días.
Pues poniendo las calles.
Ah, que tenemos 19 nietos, dice mi marido, que os lo diga.
19 nietos.
Madre mía.
19 joyas.
Buenos días.
Yo me despierto todas las noches a ver estas horas porque trabajo un montón de años de noche.
Vamos dirección Segovia, somos 5 albañiles y vamos a hacer la vivienda, los chalés.
Eso es, oye, qué ilusión lo de tener el diploma, no te puedes imaginar.
Poniendo las calles.
Estos ponedores que hemos recordado pues es el claro ejemplo de la gente que está escuchándonos día a día entre las 4 y las 6 de la mañana. Y luego los hay muy valientes que marcan el teléfono gratuito del estudio, el que nos une, el que te une a ti y a mí para que charlemos en directo y que a través del 950-6006 pues recoge testimonios de la realidad de España que nos da cuenta de las cosas que suceden mientras otros están durmiendo. Así que hoy miércoles quiero lo mismo, que me llames, que nos lo cuentes, porque ya sabes que esa es la manera directa, más directa que hay para ser diplomado con ese diploma oficial de ponedor de calles. Con lo cual, te repito el número, gratuito además, 950-6006. Y recuerda una cosa, si ahora mismo me estás escuchando, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy vamos a hablar de automedicarnos. Si somos de los que creemos que porque nos duela un poco la tripa ya sabemos qué es lo que tenemos que tomar, y como tenemos amplios botiquines en casa, pues tiramos de lo que tenemos.
Te quiero a ti.
Gracias por dejarnos los mensajes en Facebook.
Cerré mi puerta una mañana y eché a andar porque te quiero a ti. Te quiero, dejo los montes y me vengo al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. La 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 la.
Qué canción tan bonita, qué versión tan estupenda de Marisol acabamos de escuchar en Poniendo las Calles. 4:17 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Es una auténtica pasada la cantidad de mensajes que nos estáis dejando y sobre todo cómo os integráis en este programa de radio. Lo digo porque los ponedores estáis acudiendo a la llamada de si realmente nos automedicamos o no. Yo quiero dar las gracias a ponedores que nos estáis escribiendo, como Daniele Brunini, un fuerte abrazo Daniele, Santiago Garrido, José Postigo, Maritza Prado, Alfonso Millán Barahona, Carmeli Santa Cruz, Antonia Juan o Hugo Varela. Lo digo más que nada porque hay mucha gente ya interactuando con nosotros en tiempo real a las 4:18 y vamos a ver qué es lo que van comentando los ponedores, vea, porque siempre es muy interesante.
Sí, mira, Francisca Allende, por ejemplo, dice que ella no se automedica, que prácticamente todo lo contrario, tomo hasta menos cosas de las que me receta el especialista. Tengo mucho miedo a las contraindicaciones. Ya he tenido algún problema con medicamentos recetados incluso por los médicos y como que le tiene cosas, ¿sabes? No, no es claro. De las que abusa.
Claro.
Pero luego Enrique Doncel dice, pues yo me automedico y confiesa, tumba abierta, ¿eh? Dice, yo según las dolencias tomo ibuprofeno, diazepam, paracetamol, tramadol, naproxeno. Dice, lo que haga falta con tal de evitar los dolores. O Ignacio dice, no me tomo medicinas, aunque si consideramos automedicarse, tomar un analgésico para el dolor o un antipirético si tienes fiebre, pues entonces sí me automedico, son los únicos casos en los que lo hago. Pero en estos casos ya digo que los médicos no suelen poner problema, incluso con los niños. De hecho, como tú vayas con un niño al médico con fiebre, es una fiebre alta, sí, te suelen decir que como no le has dado antes de ir, incluso el apiretal para que le vaya haciendo efecto, porque pasado de una temperatura los niños pueden hasta convulsionar.
La verdad que sí. Oye, ¿por qué les hacen efecto tan rápido cuando le meten la jeringuilla del apiretal o el Dalsy? Es que es inmediato, o sea, es que en 4 minutos el antitérmico ha funcionado perfectamente y le ha bajado de inmediato la temperatura al niño.
Sí, y además que le pondrán que están como locos, porque es lo único encanta. Que mis hijos quieren tomar.
Sí, sí, es verdad.
Es un poquito de jarabito, como dicen.
Es verdad, jarabito, es verdad.
Jarabito, ya dando jarabito todo el día. Sí, sí, tiene ahí algo que...
Te va a gustar a ti más el jarabito que a mí la cerveza, ¿no?
Eso es, están como locos con el jarabito, pero es verdad que los pobrecitos cuando se ponen muy malitos, que se desploman, ya. Y hay que darle rápidamente para que les baje la temperatura. Bueno, tenemos también a Alicia Reyes que dice, pues vamos a ver, Pulpo, ¿qué te voy a decir yo? Si después de 33 pastillas diarias que me tengo que tomar, si tengo algún dolorcillo extra, tomarme un paracetamol o un Nolotil, no creo que pase nada. Y nos ha escrito desde Móstoles, en Madrid.
Bueno, muchísimas gracias por las respuestas que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 77.805 los ponedores que seguís esta página en las redes sociales, 40.528 los que le habéis dado a me gusta. Y ya sabéis que aquí, bueno, me gusta nombrar uno a uno a los ponedores que nos van siguiendo, con lo cual, si te sumas a este programa de radio a través de facebook.com/poniendolascalles, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que te animo para que vayamos incrementando ese número y que todo el mundo sepa que aquí estáis, que entre todos levantamos las calles y levantamos todo un país desde las 4 de la mañana hasta las 6, hora en la que aparece Carlos Herrera por aquí. Bueno, pues es el tema del día en el programa de radio. Te lo digo porque yo creo que todos hemos jugado a ser médicos en algún momento de nuestra vida. Ya sabes aquello de que el que mejor conoce mi cuerpo soy yo. Que me duele la cabeza, pues me tomo un ibuprofeno. Que me entran anginas, pues amoxicilina que tengo y que me sobró de otra vez que compré. Pero claro, que si no paro de toser, pues algún jarabe que tengo por casa. Pues mucho cuidado con esto, porque automedicarse es una práctica que en el último año ha aumentado en España un 34%. Te cuento 3 casos concretos y vamos luego a las causas, efectos y también consecuencias que genera. Vamos a ir por orden. Voy a empezar por Javier. A él, por ejemplo, ni siquiera ya le hace efecto el ibuprofeno.
Pues como comentabais un poco, al final siempre que te duele algo, siempre que tienes un poquillo de malestar, pues tiras de... del ibuprofeno o de algún analgésico. Yo todo empezó por un esguince mal curado. Me seguía doliendo y nada, empecé a tomarlo, veía que me iba bien y al final se volvió un hábito y sí, al final pues para las cefaleas, para los dolores en general, pues echo mano en cualquier momento.
Esto Javier lo contó en Herrera en COPE, como Alfonso, por ejemplo, que explicó el caso de su padre. Manuel, de 92 años, tuvo que reducir el número de pastillas que tomaba cada día. Su salud es verdad que mejoró, lógicamente, pero es que el anciano, como cuenta su hijo, se tomaba lo primero que veía en un armario.
Mi padre ha sido una persona que no ha tenido demasiado cuidado con este aspecto, ¿no? Es decir, cuando le dolía algo, pues llegaba al botiquín, cogía los medicamentos que él creía oportunos, lógicamente, y se lo tomaba sin, en la mayoría de las veces, con un desconocimiento de causa total, ¿no? Entonces hubo que hacerle comprender de que esto no se hacía de esta forma, ¿no? De que había que tomarse los medicamentos con mucho más cuidado porque podían acarrear un problema serio.
Y mira el caso de Rosario, es súper interesante, ponedor. Es una persona mayor que, bueno, pues ya va sufriendo el paso de los años y también tiene sus achaques. Rosario, por ejemplo, no ha tenido ni tiene ninguna enfermedad grave como para preocuparse, pero se tomaba al día una media de 20 pastillas. Escucha, ponedor, lo que explica Piedad, su nuera.
Como ella veía que el dolor le desaparecía, decía, si dejo de tomar las pastillas, me va a volver el dolor. Ella no tiraba ninguna medicación. Nos dimos cuenta porque un día pues subió mi cuñada y abre un armario y dice, mamá, esto hay que mirarlo, que hay mucha medicación aquí. Y ella... toda la medicación vale. No, mamá, esta medicación no te vale. Sí, 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 toda la medicación me vale. Además, todo me la ha mandado el médico.
Bueno, pues vamos con algunas preguntas que surgen tras escuchar estos casos y que puede que te hagan reflexionar por lo que te decía antes. En mayor o menor medida, todos nos hemos automedicado alguna vez pensando que hacíamos lo correcto, pero es que hasta un ibuprofeno tomado a destiempo puede ser perjudicial. Por eso Miguel Martín, que es médico, nos cuenta algo que parece evidente. No cuesta tanto acercarse al médico y que sea él quien nos diga tómate esto o tómate aquello. Y es que para algo han estudiado.
La prescripción de un medicamento es un certificado médico que un médico antes de recetar algo ha evaluado pues cómo lo va a recibir esa persona, cómo lo va a metabolizar, qué enfermedades tiene, cómo interacciona con otro. Entonces, una percepción es un acto que es aparentemente muy sencillo, pero que exige un proceso interno del médico de evaluar al receptor, al paciente y los efectos que tiene el medicamento.
Vamos a escuchar ahora a la doctora. Se llama Isabel, Isabel Correa. Ella lo que hace es trabajar en las urgencias del Hospital de Málaga y allí se ha encontrado de todo. Aunque eso sí explica que la pandemia ha hecho que lo de automedicarse sea para muchos algo normal. Y desde luego que no lo es.
Aquí en urgencias, cuando entrevistamos a los pacientes, muchas veces, como acuden por urgencias médicas, detrás suele haber el consumo excesivo de fármacos, el no tomarse en dosis adecuadas los fármacos. Es verdad que la pandemia, al tener menos acceso a los médicos, ha hecho que el paciente, por dificultad para consultar con ellos o por el miedo al contagio en los hospitales o en los centros de salud, se han automedicado quizás más.
Aunque, como ella misma cuenta, lo de automedicarse no es algo nuevo, ni tampoco es extraño que llegue pues gente a urgencias con algún cuadro clínico muy complicado, porque se ha tomado lo primero que ha pillado.
En urgencia llevamos viendo desde hace, bueno, de siempre casi, ¿no?, que el paciente se automedica y las consecuencias de esa automedicación, que a veces suelen ser, como habéis dicho, bastante graves.
Claro, por eso hay gente que, como Isabel, que se pregunta que qué es lo que pasa, ¿no? ¿Hasta qué punto es perjudicial automedicarse? ¿Te puedes llegar a morir? Pues depende, porque si te tomas un ibuprofeno porque te bebiste dos copas de más la noche pasada, no te va a pasar nada. El problema es, como dice la doctora, el abuso.
Es muy serio porque, por ejemplo, si tú tienes taquicardia, que es algo muy molesto porque tienes una sensación de corazón muy acelerado, te recetamos un fármaco antiarrítmico y los pacientes muchas veces dicen, uy, como me bajan las pulsaciones, me voy a tomar más cantidad de ello. Y eso puede tener efectos hasta de paro cardíaco. Esas consecuencias nosotros las vemos. El uso, por ejemplo, de antiinflamatorio, como decía Javier, me duele el tobillo, pero ya con 600 miligramos no me es suficiente. Me voy a tomar dos que seguramente me hace más efecto. No por tomar o por aumentar la dosis de un fármaco, que tiene que quedar muy clara su posología, te hace más efecto, y eso es una creencia popular.
Y por eso lo que hace es insistir, Isabel, en que si te recetan una pastilla al día, de lo que sea, pues es una pastilla al día. Como dice el refrán, no por mucho madrugar, amanece más temprano.
El uso, por ejemplo, de antiinflamatorio, como decía Javier, me duele el tobillo, pero ya con 600 miligramos no me es suficiente. Me voy a tomar dos que seguramente me hace más efecto. No por tomar o por aumentar la dosis de un fármaco, que tiene que quedar muy clara su posología, te hace más efecto. Y eso es una creencia popular de me tomo más cantidad para que me haga más efecto. Y luego ahí vemos grandes efectos secundarios con los antiinflamatorios, las úlceras gástricas, con los antiarrítmicos, problemas cardíacos importantes, también con los antihipertensivos para la tensión arterial. Uy, la tengo más alta, en vez de tomarme una, me tomo dos.
La verdad que es un tema muy interesante y que se ha convertido en un problema. Como te decía al principio, el número de españoles que se automedican ha crecido un 34% en el último año. Y por eso, desde Poniendo las Calles, te lo queremos contar y, como no puede ser de otra manera, invitarte a que, en cuanto tengas algún problema de salud, pues lo que tienes que hacer es acudir al médico. Nadie mejor que él, un profesional, para decirte qué es lo que tienes que tomarte y, sobre todo, en qué cantidades. Mucho ojo con esto, que es nuestra salud la que está en juego. Son las 4:28 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Yo voy a dar la bienvenida y a nombrar a los ponedores que en los últimos minutos nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. José Miguel Expósito Ruiz, muchas gracias y bienvenido. Miriam, Frank, bienvenida. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Víctor Gómez, Rafael Marcos, Pedro González, Begoña Ayer, John Beltré. De verdad, gente que está escuchando la radio y que le da a seguirnos, nos demuestra que está levantando España con nosotros. Muchísimas gracias. Mi saludo a los vigilantes de seguridad, a los camioneros, a la gente que está haciendo el pan. Y a ti, ponedor, que estás pasando calor, sube la radio y disfruta. Saludo a María Pilar, que me está escribiendo desde Valencia. Me dice, Pulpo, que qué ilusión me vio, me hizo ayer verte en tu Instagram con Jorge Plané, al que conozco y al que sigo desde Cadena 100 desde hace un montón de tiempo. Es verdad que ayer pasé la tarde en Cadena 100 preparando un proyecto precioso que se va a poner en marcha en las próximas semanas y la verdad que nos hicimos una foto y es verdad, estamos los dos más calvos, increíble, pero hemos compartido la foto en nuestro Instagram, cada uno en el suyo, tanto Jorge Plané como yo y la gente, pues oye, muy buenos recuerdos cuando mencionamos la palabra Cadena 100, que está de 30 aniversario. Pero vea, estamos hablando de automedicarse. Tú no me has dicho si realmente tú de vez en cuando te tomas algo que no debes, pues, más que nada porque no te lo ha recetado un médico.
No, lo que te he comentado, yo solamente tiro de paracetamol pues cuando me encuentro, o sea, esto que te levantas un día y dices, ay, qué dolor de cabeza tengo. Pero que me puede pasar una vez al mes o ya, cada dos meses, no es común. Y luego sí es cierto que alguna vez que te levantas con el ojo pipa, que se llama, que dices, sí, ay, lo tengo un poco malito. Sí. Vas a la farmacia y digo, oye, para la conjuntivitis y tal, y te dan unas gotas que te pueden mandar. Uh-huh. Cosas así. Que si es verdad que si a los dos o tres días no se te ha quitado, ya vas al médico y dices, oye, tengo esto en el ojo, pero por la general te tomas esas gotas y se te quita, y así además no colapsas a los médicos. Que lo mismo lo estoy haciendo mal, ¿eh?
Bueno, no lo sé, pero a ti a lo mejor con tus hijos te pasa, pero yo recuerdo cuando era pequeño algún día que te levantabas con una legaña súper grande. Yo me acuerdo que mi madre me las quitaba con manzanilla, hacía una manzanilla, mojaba un algodón y me lo pasaba por el ojo, por los párpados,
claro,
y me limpiaba esa legaña porque es que a lo mejor había tenido algo de alergia a algo y recuerdo que con manzanilla, que olía francamente bien, a mí el olor de la manzanilla me gusta mucho, me limpiaba los ojitos.
Pues para que veas, ahora no recomiendan nada, pero es que había tantas cosas, por ejemplo lo de los anises para los niños, para la tripa, ahora mismo los pediatras te dicen que ni se nos ocurra.
Fíjate.
Y pasa con lo de la manzanilla. Lo mejor el suero fisiológico para limpiar los ojitos de los bebés, igual que la nariz. Claro. Pero bueno, lo que te digo, si alguna vez es una conjuntivitis que ya tiene infección, pues hay que ponerle algo más fuertecito, ¿no? No sé, hay que ir al médico, las cosas como son, porque
es que
si no la liamos.
Claro que sí. Mario Mobo Estevez, gracias, que nos acabas de seguir, te doy la bienvenida. Y bueno, decir que hay muchísimos mensajes que nos estáis preguntando que por qué tenemos que estar retransmitiendo de madrugada la NBA. Es que hay cientos de mensajes. Bueno, es un acuerdo publicitario que tiene esta empresa y que por el cambio de horario, pues lógicamente afecta a nuestro programa de radio, que es el que se emite. Queda pocos partidos por emitir y siempre estaremos aquí poniendo las calles y acompañando a tanta y tanta gente. Así que, pues los ponedores y a los ponedores les pedimos disculpas, pero hay que entender que esto es una empresa comercial y que bueno, pues que hay acuerdos publicitarios que hay que cumplir y que nos afectan. Lo entendemos y no podemos hacer otra cosa, pero también también agradecemos un montón que nos echéis de menos. Ayer estuve con los agentes de deportes y me lo decían, dice Pulpo, llaman un montón de ponedores mientras estamos retransmitiendo la NBA diciendo que qué pasa componiendo las calles. Así que yo agradezco a toda la gente que se está movilizando por eso, porque no entienden o quieren saber por qué estamos emitiendo la NBA en ciertos días importantes. Ahí está la explicación y las gracias, pero ahora están pasando cositas, ¿eh?
Pues sí, tú sabes que en España el 50% de los hombres de en torno a los 50 años sufre alopecia.
Sí, es decir, sí, 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 lo sabía.
Uno
es tremendo, ¿eh?
De cada dos españoles, sí, hombres, a partir de entre los 45 y 55 uh-huh. años, son calvos. Uh-huh. Algunos es la coronilla, otros que si tienen entradas que les llegan ya hasta el cuello. Otros que cada uno con su movida, ¿eh? Cada uno de una forma y de una manera.
Es verdad.
Pero sufren alopecia. Uh-huh. El dato es brutal, porque somos el país europeo donde más calvos hay. Pero es que además hay un dato aún más impresionante. En torno a los 50 años todos como que decimos, bueno, pues lo normal, ¿no? Que vayas perdiendo pelo.
Es la edad de perder el pelo.
Claro, vas envejeciendo y demás, bueno, pues vale. Pero es que a partir de los 25 años en nuestro país, uno de cada cuatro hombres pierde pelo.
Uh-huh, claro.
Con 25 años.
Sí, 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 es tremendo, es tremendo.
Estamos hablando del 25% de la población masculina. Bueno, por eso la noticia que hoy voy a contar es de interés general, muy importante. Estados Unidos acaba de aprobar ya la primera píldora para el tratamiento de lo que se conoce como alopecia severa.
Donde hay pelo hay alegría.
Es que lo de tener pelo nos gusta a la mayoría. Hay gente que le favorece muchísimo el pelo rapado, ¿eh?
Muchas también gracias. Te lo digo. Muchas gracias.
De nada. Oye,
y como me estás dando con la pierna.
¿Te puedo decir una cosa? ¿Te puedo decir una cosa? Yo es que ahora mismo te pones pelo y te
no me entendería, ¿verdad? Ya. Pero tú sabes, Bea, la cantidad de clínicas de injertos de pelo que me regalan el tratamiento.
¿Que te han contactado?
Que, hombre, claro. Que son tratamientos que valen entre 15 y 20 mil euros.
Hombre,
¿eh?
Un dineral.
Me dicen, Pulpo, que te lo ponemos gratis, que no te va a costar nada, que te vamos a coger aquí de la parte de atrás, te vamos a cortar la piel y te lo vamos a poner ahí delante. Digo, que no quiero, que yo estoy a gusto ya tal y como soy, que me he hecho a este look, que no quiero ponerme mi propio pelo. Y estoy rechazando eso, Bea.
Bueno, tú sabes la de compañeros que tenemos que se han hecho.
Lo sé, muchos.
Pero,
muchos.
Pero vamos, a puñal. No te digo, si uno de cada dos son calvos, pues.
Claro,
y aquí tenemos a prácticamente toda la COPE con pelo, pues no te dice nada de eso.
Sí, sobre todo porque hace unos años, qué casualidad, no lo tenían, ¿eh?
No lo tenían, no. Bueno, de momento la historia es que el medicamento ha pasado con nota los dos ensayos que se han realizado. Según explican los investigadores, al 40% de los pacientes que recibieron la dosis más elevada, pues les volvió a crecer el cabello.
¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Sí, señor!
Pues nada, que a los que ya os quedasteis calvos en vuestro día, si quieren recuperar el pelo, pues ya van a tener que acudir al injerto porque el tratamiento ya no sirve. Pero tengo que decir que las generaciones futuras van a poder evitar la caída del cabello.
¡Ya que al loro!
Muy bien, muy bien, muy bien.
¡Que no estamos tan mal, hombre!
No estamos tan mal. Bueno, nos vamos con la música. Vamos con una de las divas del pop, con Britney Spears, que se casaba el pasado jueves tras conseguir ser libre de nuevo. Y es que durante los últimos 14 años, tú sabes que el artista ha estado bajo la tutela de su padre. Pues bien, son muchas las voces que dicen que la cantante ha sido engañada. Pues no, su padre ha estado ahí 13 años, bueno, pues llevando todas las cuentas del artista, porque sí, la habían bueno, pues calificado de incapaz, ¿no?
Uh-huh.
Y sin embargo, ahora que ya es libre, pues se ha casado. Y entonces dicen que el marido la ha engañado. Para contrarrestar estos rumores, ellos lo que han hecho, ¿sabes qué es? El matrimonio. Enseñar el contrato prematrimonial que se había firmado.
Ah,
y en él,
mío,
este chico, Sam Asghari, que es el ya marido de Britney Spears, ha renunciado a reclamar cualquier cantidad económica en el caso de que se separen. Con lo cual ahí Britney Spears dice, a mí mi marido no me está engañando.
Claro, mira, lo mismo que me pasó a mí, que renunció a cualquier cantidad económica. Escúchame, que Ernesto Pérez Vera, Bea, nos está escribiendo y dice, ¿qué pasa con los calvos? A ver, dice que yo estoy cómodo, y solo me pondría pelo si me sobrase mucho el dinero. Ernesto, a ti tu pelo te queda súper bien, así que no te agobies. Te mando un abrazo enorme, Ernesto, y gracias por ser un fiel ponedor de calles. 438, 338 en Canarias. ¿Cómo estás poniéndole tú las calles a este miércoles 15 de junio? Get you off with the touch, dancing in the dark. Take it, take no. Mucha gente marcando el 950-6006 con muy poco tiempo hoy para tener el teléfono abierto, pero la radio es así, hay un montón de contenido hoy y mucha gente intentando participar. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Y a ver, Juanfran, ¿qué es lo que es? Porque para llamar en directo a un programa de radio y querer interactuar es porque está haciendo algo importante. Juanfran, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo? ¿Dónde estás?
Mira, estoy al lado de Talavera de la Reina.
En Talavera de la Reina. Ahí tiene que estar haciendo calor, ¿eh?
Mucho. Ahora no, pero mucho. Hace calor en todos lados. Esta mañana está ya la guardia y hacía más calor que aquí.
Sí, ¿verdad? Y ahora mismo, sí. ¿Por qué estás en la calle? ¿Por qué estás ahora mismo currando? ¿A qué te dedicas?
A hacer alpaca, con tractoristas. Con máquinas.
Uh-huh. ¿Y ahora lo haces con máquinas? ¿Siempre lo has hecho con máquinas o hace años lo tendrías que hacer a mano?
No, a mano no estaría haciendo. O sea, hay que hacerlo con máquina, un tractor y una máquina y hacer alpaca.
Ya. Y claro, la mejor hora para hacerlo me imagino que es la madrugada por el tema del calor.
A partir de la noche. Cuando empieza la noche porque es paja, no tiene nada de humedad.
Claro.
Y normalmente va con un poquito de humedad y con parte mejor y cosas.
Claro. Juanfran, luego esa paja, ¿dónde va? Una vez que ya está hecha ahí en esa especie de terrón de azúcar, en ese rectángulo, ¿qué es lo que haces con ella?
Nosotros lo hacemos montones grandes y luego pues se distribuye a distintos ganaderos. Hay gente que lo lleva a los ganaderos, otros lo llevan a quemadores, uh-huh, a producir energía y cosas.
Uh-huh. Juanfran, una persona como tú, una persona como yo, ¿podemos coger una alpaca de esas de paja con las manos o ya tiene un peso que no es muy normal?
Yo no puedo con ella. Y creo que tú tampoco.
O sea, ni tú ni yo podríamos, con lo cual estamos hablando de una pieza que pesa bastante.
Que pesarán, esta que estoy haciendo hoy andará con 300 kilos.
¿Qué dices? ¡Qué barbaridad, por favor!
No creo que pueda. No,
claro, por eso te decía. Pues fíjate, sí, es verdad. Sí que, de verdad, los que somos de ciudad, qué mal quedamos muchas veces cuando hacemos referencias a cosas que suceden en cosas relativas al campo, ¿verdad?
Pues igual que cuando voy a la ciudad, que no sé lo que muchas veces... A ver, ¿esto qué es?
Bueno, claro, pero...
¿Cómo me tengo que tirar? No tengo que montar el metro más bien, ya me estoy.
Bueno.
Sin embargo, me suelta en media España y me conozco todo.
Claro, es verdad. Pero sin embargo, yo creo
Yo he escuchado a vosotros desde ahora hasta octubre.
Uh-huh.
Porque luego hago vendimia y también lo escucho por la parte de Valladolid, uh-huh, y en Burgos...
O sea, que tú labras el campo, eres un ponedor que se trabaja el campo.
Yo soy una máquina de quemar gasoil, ahora que está muy caro.
Ya. ¿Qué piensas de cómo están los combustibles, de cómo se está poniendo la vida?
Que tenemos un gobierno muy bueno.
Me imagino que lo dices piensa a nivel irónico, ¿verdad?
¿Eh?
¿Qué es ironía lo que me acabas de decir?
El hombre, ¿verdad? Valiente hijo de bueno. Omar en el muchacho.
Ya. Oye, ¿y qué dice la gente como tú, tus compañeros de gremio, de cómo están las cosas?
Mis compañeros de gremio, ahora mismo aquí a mi lado hay otras dos máquinas empacando, que me imagino están empacando de las luces. Aquí a otro lado había un movimiento de tierra de 1,000 hectáreas que han quitado viña y han puesto pistachos, y hay otras 4 o 5 máquinas trabajando que yo no sé dónde van a llegar.
Pues, claro.
El gasoil está por las
nubes. Claro.
Y claro, siempre lo paga el mismo, el ganadero.
Ya me imagino.
Nosotros tenemos que subir los precios y el ganadero, el hombre, no le sube la leche, no le sube las carnes y anda muy jodido.
Ya, te creo perfectamente.
Los piensos se sube y al final pues no te puedes pagar.
Uh-huh. Madre mía, Juanfran, me voy a quedar con tu número de teléfono porque, fíjate, me he quedado sin tiempo, tenemos que llamar al chat, vamos a hacer ahora mismo una conexión en directo con África. Nos vamos a quedar con tu teléfono, Juanfran, porque seguro que vamos a contar contigo para más ocasiones para hablar del campo.
Pues, yo a mí me puedes llamar, ya te digo. Yo ahora, luego en agosto hago uva, me bajo a Badajoz, luego de ahí me voy a Valladolid, de Valladolid a Burgos. Yo hasta octubre me puedo llamar por la noche cuando quieras.
Perfecto, pues ahí quedas apuntado, Juanfran. Te mando un abrazo enorme y el diploma oficial de ponedor de calle. Son las 5:45, hora menos en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Les prometen vivir mejor que sus padres, sin estudiar ni trabajar. Hablo de las sectas financieras o supuestas. Carmen es madre de un chico criptoadicto.
Estamos con una vida que no es la nuestra.
Ana lleva 25 años trabajando en un comedor escolar. La mayoría de este tiempo ha trabajado con un contrato fijo discontinuo. No hay una fecha de...
Con los sueldos tan básicos que tiene la restauración, pues al final...
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que somos líderes de audiencia. Y te agradezco un montón que nos acompañes y que nos ayudes a ponerle luz a esta jornada que amanece y que a partir de las 6 de la mañana ya te dejamos en los brazos de Carlos Herrera. Bueno, yo creo que en este programa de radio lo hemos demostrado y lo seguimos demostrando. Y es que nos encanta dar voz a quien ayuda a los demás. Y es que en ocasiones desde los medios de comunicación ponemos demasiado pues la mirada en lo negativo, cuando en verdad hay mucha más gente buena que mala. Bueno, pues hoy tenemos un ejemplo claro de esto que te estoy contando. Nos vamos a ir hasta el Chad, en África. Desde hace unos días se encuentra allí David Montes. David Montes Ventura es pediatra en el Hospital de Fuenlabrada. Es además el patrono de la Fundación El Compromiso y es el coordinador del proyecto Enganchados. Es una historia maravillosa. David Montes, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Cómo amanece en el Chad? Qué alegría tenerte entre nosotros.
Pues muy bien. Aquí estamos trabajando desde primera hora de la mañana y trabajo no nos falta, como podéis imaginar.
Me imagino. ¿En qué zona estáis concretamente, David?
Pues estamos en Bebeja, que es un pueblo que está al sur del Chad, en Longone Oriental, a 400 kilómetros de Yamena hacia el sur.
¿Y qué es lo que te ha llevado hasta allí? Porque eso está lejos de Fuenlabrada, ¿eh?
Pues lo que nos ha traído hasta aquí es un proyecto muy bonito que empezó hace 8 años, que surgió a partir de un cirujano que vino a este lugar del mundo, encontró lo que estaba haciendo Sor Elizabeth, que estaba operando y sacando adelante muchísimos pacientes, así que propuso en nuestro hospital hacer un hermanamiento entre el Hospital de San Josef de Bebeja y el Hospital de Fuenlabrada, y desde 2014, y firmarse ese hermanamiento, nos permiten a todos los trabajadores de Fuenlabrada venir hasta el Hospital San Josef a trabajar un mes en las mismas condiciones en las que estábamos trabajando en el Hospital de Fuenlabrada, lo que es un lujo para nosotros y para ellos.
¿Cuántos días tenéis previsto estar? Lo digo porque, claro, me imagino que la misión a cumplir en esos días tiene que ser algo muy específico.
Sí, los permisos que nos dan en el hospital son de un mes y lo que hacemos es desarrollar proyectos muy concretos. Tratamos de realizar 3 misiones al año y dar continuidad a nuestros proyectos, y en este viaje concretamente estamos centrados en un proyecto de tuberculosis, en diagnóstico con euramina, que es una cosa que va a mejorar mucho el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con tuberculosis. Tenemos en marcha un proyecto de malaria congénita con la reanimación posquirúrgica y, por supuesto, continuar con el banco de sangre, que es uno de nuestros proyectos de estrella en el hospital.
Cuéntanos, por ejemplo, David, ¿cómo es un día normal en el Chad para todos vosotros? Por ejemplo, ¿a qué hora os levantáis y cuáles son los proyectos sanitarios que lleváis a cabo cuando comienza vuestra jornada?
Nosotros ahora nos estamos levantando a las 5 de la mañana, pues aquí amanece a esa hora y hay que aprovechar las horas de luz, porque, como os podéis imaginar, la electricidad es un lujo que no está al alcance de todo el mundo.
Claro.
Y bueno, a primera hora salimos a correr un poco alrededor del hospital y a las 6:30 estamos ya camino del servicio. El equipo que hemos venido, pues nos repartimos entre el laboratorio, la medicina interna, el quirófano y la pediatría. Pasamos visita junto al equipo de médicos y enfermeras de aquí y durante toda la mañana trabajamos codo con codo con ellos.
Ya me imagino, David, porque claro, no es lo mismo trabajar en el hospital de Fuenlabrada que en el hospital San Josef, ¿no? ¿Cuál es la mayor diferencia? Porque me imagino que también habrá muchas carencias.
No tienen nada que ver con los que disponen aquí en el Hospital San Josef. De todas formas, nosotros nos estamos empeñando en que este hospital no dé solo una asistencia básica, sino dé una asistencia de calidad. Y por eso nos hemos centrado en esta misión concretamente. Traemos un microscopio y un diagnóstico nuevo con neuramina. El hospital ya dispone de equipo de radiología. Hemos desarrollado un banco de sangre y en cada unidad del hospital hemos instaurado una zona de vigilancia para pacientes y hemos traído respiradores, pulsioxímetros. Ahora mismo este hospital es un hospital de referencia en la zona y ofrece una calidad asistencial que ningún hospital por aquí puede acercarse.
Tú tienes tu puesto de trabajo en el hospital de Fuenlabrada, tienes además una familia, según me dicen, maravillosa, tienes tres hijos pequeños. David, ¿qué te lleva a dar una parte de tu tiempo y también de tu vida para ayudar a los más necesitados?
Yo creo que todas las personas que han tenido una experiencia similar a esta te dirían que recibes mucho más de lo que das. La satisfacción que produce el sentirte realmente útil, ¿no? Y colaborar a que esto mejore, egoístamente para mí me aporta muchísimo a nivel personal. Y luego a nivel profesional, es la experiencia y el manejo de patologías que aquí vemos, pues son cosas que en España nunca veríamos, ¿no?
Me encanta. David, ¿y en algún momento te has sentido impotente por no poder dar el tratamiento adecuado por falta de medios? Sobre todo sabiendo que en tu lugar habitual, en un hospital de Fuenlabrada, de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo tendrías a mano.
Pues mira, sin ir más lejos, esta mañana, cuando hemos estado pasando en la pediatría, había un lactante de 3 meses con malaria cerebral, convulsionando, y bueno, hemos podido administrar el tratamiento con lo que había aquí, habíamos traído medicación y hemos podido administrarle también ácido valproico, pero en ese momento se ha cortado la luz, no hemos podido ponerle el respirador, el concentrador de oxígeno, y ha venido el técnico, ha arreglado un aparato de gasoil que ha conseguido que funcione el grupo electrógeno y finalmente se ha podido poner el oxígeno, pero son momentos de mucha angustia. Uh-huh. Y bueno, este es el día a día aquí, pero nuestro gran reto es que podamos disponer de luz solar 24 horas y estamos trabajando para conseguirlo.
Me encanta. Y algo que también es muy importante, David, y que me gustaría que compartieras con todos los ponedores de calles es, bueno, pues ¿cómo es el modelo de gestión de enganchados? Porque hasta ahora no lo hemos mencionado y yo creo que es digno de mención.
Pues sí, el hermanamiento entre el Hospital San Josef y el Hospital de Fuenlabrada pues nos llevó a crear este grupo de cooperación que es Enganchados y a crear una fundación que es la Fundación El Compromiso, y tenemos un modelo de cooperación en el que absolutamente todos somos voluntarios y gracias a este permiso que nos da el hospital pues estamos, incluso nosotros pagamos los billetes y más del 92% del dinero recaudado llega directamente a los proyectos.
Uh-huh. Hay un montón de ponedores que me están diciendo, Pulpo, ¿podemos colaborar? ¿Podemos echar un cable a esto que nos está contando David? Cuéntanos, ¿de qué manera podemos ayudaros?
Por supuesto, nuestro fuente de ingresos más importante y más fiable son nuestros socios y nuestros donantes, y la forma de donar o hacerse socio es a través de la página web www.enganchados.org, y estamos abiertos a recibir todas las donaciones y a explicaros y justificar cada uno de los euros que nos llegan, porque de verdad el dinero que gestionamos llega hasta aquí.
Uh-huh. Pues ahí estará el donativo, ahí estará, bueno, pues el pequeño aporte que cada uno de nosotros, de los ponedores, podamos hacer para este gran proyecto. David, yo te agradezco un montón que hayas conectado a esta hora con nosotros. Sé que son horas complicadas también para vosotros allí en el chat. Nosotros estamos aquí en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Sé que además no estás solo, que en este proyecto hay más personas que están involucradas. De hecho, David, te voy a pedir por favor que le pases el teléfono a Sor Pilar. Pilar justo es misionera camboniana y administradora del Hospital San Josef y sabe perfectamente lo que significa ayudar a los más necesitados de primera mano y de forma diaria. Así que, si Sor Pilar está ya al teléfono, le quiero dar los buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo es la vida ahora mismo en el Hospital San Josef? Cuéntenos a los ponedores de calles.
Aquí la vida es siempre mucha vida, aunque estamos en el hospital y a veces hay también la muerte. La vida empieza muy tempranito y acaba un poco tarde. y la vida es sencilla y complicada. Bueno, aquí en el hospital a partir de las 7 ya están llegando los pacientes. Entonces hay días señalados en la semana que son más fuertes que otros, como ese lunes, por ejemplo, y hoy también ha sido fuerte.
Me imagino. Sor Pilar, ¿cuánto tiempo lleva en el chat?
Uy, en el chat yo ya soy vieja. Yo llegué al chat por primera vez en 1978. Soy vieja del chat y vieja de otro, pero vamos, aquí es mi segunda patria. Entonces hace muchos años que llegué, luego he tenido algún momento de interrupción que he estado fuera, pero la primera vez que llegué era en 1978 y me considero de verdad que estoy un poco en casa. Cuando voy y vuelvo, cuando llego aquí es como que llego de nuevo a casa.
Sor Pilar, ¿y dedicándose a los demás? Como misionera, ¿cuántos años lleva?
Bueno, pues como misionera, dentro de 2 años serán 50 años. Y que de esos 50 años, pues 44 los he pasado entre el Chad, la mayor parte, y América Latina, donde estuve también 7 años.
Claro, ¿cuántas actividades por y para los demás? ¿Sus mayores necesidades que ahora mismo desde el chat necesitan cubrir, cómo las podríamos resumir? ¿Cómo le podríamos decir a la gente que nos está escuchando cuáles son los objetivos primarios que necesitan cubrir de manera urgente?
Los objetivos primarios son siempre tener la posibilidad de responder delante de un caso grave, delante de una situación en el mundo del hospital, y poder elevar un poco el nivel de vida. O sea, nuestro programa de misioneras comunianas en el CAC y en las otras partes es siempre no dar el pez, sino enseñar a pescar. Entonces, nuestro principio es siempre que la gente tome un compromiso en una medida del 10, del 15, del 20, del 30%, de lo que se pueda, pero que no sea solamente un recibir pasivo.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, somos el programa previo a Carlos Herrera. Estamos hablando con Sor Pilar, Pilar Justo, que es misionera camboniana y administradora del Hospital San Josef. Estamos haciendo una conexión con el chat, que además el chat, hay que recordar a la gente que nos está escuchando, que es un país que está en el centro de África, que tiene una zona de sabana y sabana selvática, pero que una gran parte es desértica. Sor Pilar, ya casi para finalizar, ¿cómo está la situación a nivel de conflicto, de violencia? Porque eso también es importante y también hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, en este momento no estamos pasando por uno de los momentos mejores. Hay un cierto conflicto, estamos en un gobierno de transición, un gobierno militar. Todo eso conlleva siempre un poco de inestabilidad. Aparentemente, cuando tú estás en el trabajo de cada día, ni te acuerdas casi, pero la realidad es esa. Bueno, ahora mismo estamos pasando una crisis de combustible que aquí en el hospital nos está costando cara como dinero, pero sobre todo de tensión, porque tú no sabes si mañana vas a tener todavía gasóleo para poder dar luz a una operación urgente o a un caso como el que decía David esta mañana, que hemos vivido ahí, de un niño que necesita oxígeno y no hay donde enchufar el oxigenador, ¿no?
Sor Pilar, y para no quedarnos con lo más negativo, como hablábamos al principio, ¿cuáles son los valores que ha encontrado en África y que se deberían exportar al resto del mundo? Porque eso también es importante.
Bueno, primero de todo, la acogida. Tú, cuando llegues, yo he llegado y no me he sentido nunca extranjera, ¿no? O sea, es una acogida fraterna. Eso es un gran valor para todos, ¿no? Otro valor que yo encuentro es un pueblo que tiene una vida un poco dura, pero el trabajo del campo, que es duro, pero hay una tenacidad para hacerlo, ¿no? Y en tantos otros de mí. Y luego el sentido un poco de gran familia, ¿no? Entonces, como esa gran familia, pues todo el mundo cabe dentro. Al lado de eso podemos tener otros contravalores, pero esos son valores muy bonitos, ¿no? Y la alegría. La alegría, yo digo, los niños son alegres y felices con nada o con casi nada, ¿no? Y hay una fiesta y uno se olvida de todo y uno pues canta y danza y se celebra pues con poco, pero con mucha alegría y con mucha fraternidad, ¿no?
Qué maravilla. Pues, Sor Pilar, no hay tiempo para más. Yo le doy las gracias por la labor que están desempeñando. Es un auténtico ejemplo lo que nos ha contado. Sí que me gustaría despedirme de David, si me lo puede pasar para despedir esta conexión desde el chat y animarla a que sigan así y que, en la medida de lo posible, los ponedores, si podemos hacer algo, que cuente con nosotros, Sor Pilar.
Voilà. Y quiero decir, antes de que me quites el micrófono, desde esta onda, gracias infinitas al grupo Enganchados y con la Fundación El Compromiso, porque son verdaderamente un gran apoyo para todas nuestras necesidades. Sin ellos, el hospital faltaría de muchísimas cosas. Invitar a todos los que nos escuchan que pueden colaborar, porque es una organización seria y que verdaderamente nosotros recibimos lo que vosotros dais. Gracias de corazón a todos y que Dios os bendiga.
Muchas gracias, Sor Pilar. A ver si tenemos la oportunidad de despedirnos de David y también despedimos esta conexión con el chat aquí en directo en Poniendo las Calles. David, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Pulpo.
Qué emocionante escuchar a...
Sor Pilar, sí. Es una maravilla. Compartir aquí este mes con ella es una maravilla.
Pues gracias por habernos atendido. Tienes, la verdad, que toda nuestra admiración porque estás haciendo algo muy grande. Y por si alguien se anima, vamos a recordar cómo se puede ayudar a Enganchados para que sigan desarrollando pues toda esta labor tan necesaria.
Pues es a través de la página web www.enganchados.org. Allí encontraréis los resultados de nuestros proyectos y en todo lo que estamos embarcados junto al Hospital San Josef.
Pues David, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo desde España, de parte de todos los ponedores de calles. Hasta siempre.
Un abrazo a todos. Gracias, Pulpo.
Dieron las 5.